Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cuenta atrás para el comienzo del Mundial de Fórmula 1 el próximo fin de semana en Australia. Ese será el momento en el que conoceremos el verdadero potencial de los coches. ¿Estará Mercedes un año más muy por encima del resto? ¿Está Ferrari más cerca de Mercedes que el año pasado? ¿Cómo ordenamos a los outsiders? ¿Dónde estará McLaren? Aunque leyendo las últimas informaciones acerca del coche parece que en el mismo sitio. En fin, hola Carmike, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Lo cierto es que la suerte está echada ya.
Sí, sí, los coches están ya llegando a Melbourne. De hecho, podemos calificar ya de el más anticipado de los pilotos a Carlos Sainz, que ha rodado ya en coche por la pista de Melbourne y que llegó el domingo por la noche a Melbourne. O sea, imagínate, yo creo que puede montar una tintorería allí. Y ya ha salido para allá Fernando Alonso. Bueno, yo creo que es un inicio mundial que tiene muchísimas variantes y muchas incógnitas, a pesar de que efectivamente el orden de fuerzas sigue pareciendo el mismo con Mercedes tan fuerte. Sí que es verdad que tenemos que ver una calificación que va a ser un lío espectacular y que va, por lo menos va a darnos que hablar. Claro, ahora son 16 minutos, 15 y 14, y a los 7 minutos elimina uno en la Q1.
Y luego cada minuto y medio.
Cada minuto y medio. Sí. Y entonces se te quedan, pasan 16 a la Q2 y otra vez a los 6 minutos empiezan cada minuto y medio a caerse los más lentos hasta que se quedan 8. Gran diferencia, por cierto. Q3 no de 10, de 8. O sea, ya la Q3 es estar muy cotizado el puesto. Ya es un nivel muy alto que bueno, lo normal es que no llegue ahí McLaren ni de coña. Pero sí que puede llegar Toro Rosso en este momento como estaban las cosas en pretemporada. Va a haber comunicaciones de radio más limitadas todavía que el año pasado, mucho más limitadas, y además dicen que eso va a dar muchas variantes, y vamos a tener una carrera en la que los compuestos van a ser más blandos. En vez de una parada como el año pasado, va a haber dos paradas, porque se ha dejado que los equipos elijan, y entonces han elegido el superblando para Australia, con lo cual hay superblando, blando y medio, y en carrera pueden usar, seguramente usarán superblando y blando, con lo cual también va a haber más variantes tácticas. O sea, hay muchas cosas que están por ver, una temporada absolutamente extenuante, 21 grandes premios, o sea, va a ser tremendo.
Vamos a echarle mucho de menos a Roberto Meri.
Mira, yo te digo una cosa. Este es un crack, de arriba abajo. Hoy ha estado en el cine. Sigue machacándose físicamente. No ha querido ser reserva porque quiere correr. Está buscando un puesto de resistencia y yo quiero que nos cuente cómo ha sido este invierno en el que hemos perdido a uno de los mayores talentos de la Fórmula 1 actual.
Hola, Teto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿tú?
Bien, bueno, aquí en casa ahora.
¿Anímicamente bien?
Bien, a ver, bien. Ya ha pasado un poco... Ya han pasado algunas semanas, así que bueno, bastante mejor de lo que estaba a lo mejor hace un par de semanas o tres.
Te dio un bajonazo tremendo, ¿no?
Pues sí, se hace complicado, pero bueno, es lo que hay y te das cuenta que el año pasado tuve muchísima suerte de estar ahí, ¿no? Y aparte de la manera que entré, y bueno, y la verdad que sí, que es un poco complicado asimilar al principio.
Y sobre todo porque has estado en la pomada hasta última hora, ¿no?
Sí, a ver, sí, parecía que había posibilidad, parecía todo muy 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 real, pero bueno, por el último momento pues dieron el asiento al indonesio, así que bueno, que bastante complicado, tanto para mí, supongo que creo que Stevens también estaba por ahí, y Rossi también, pero bueno, difícil de asumir al principio, pero bueno, ahora ya estamos.
¿Y descartas ya el estar en la Fórmula 1 esta temporada o hay posibilidades de que te llame algún equipo para ser probador o para estar ahí de reserva o alguna cosa de estas o ya no hay remedio?
No, a ver, descartado no, para nada. Lo que estamos mirando a ver, obviamente como piloto es imposible esta temporada, ¿no? No, no sé que pase algo, pero digamos que es imposible, pero bueno, se podría estar de alguna manera, ¿no? Así que bueno, veremos a ver de qué manera se podría estar y si interesa y si no, ¿sabes?
¿En qué planes tienes para esta temporada?
Pues intentar correr algo que me guste, porque la verdad que quieras o no, pues he llegado a Fórmula 1 y a mí correr por correr algo donde no realmente me motive, pues no me interesa mucho, ¿no? O sea, prefiero hacer algo que me guste y si no pues prefiero pues quedarme en casa y dedicarme a otras cosas, porque la verdad que irme, yo qué sé, a hacer una carrera de GTs o tal, es algo que no me no es para lo que me he dedicado, y así que bueno, que veremos a ver.
Bueno, está muy claro que los turismos no los quieren ver ni en pintura, que buscas emociones fuertes en monoplazas. Hay que agradecerle que es la primera vez que habla en radio de todo lo que le ha pasado este invierno y ha preferido estar aquí con nosotros, o sea que eso como siempre hay que estar agradecidos. Y hombre, Teto, lo peor ha sido quizás que cada día que pasó este invierno te iban prometiendo que al día siguiente podías firmar.
Sí, a ver, la verdad es que sí, bueno, que al día siguiente pues sí, que viajaba tal 24, 36 horas o 48 tal y macho, y se duplicaban y al final pues yo creo que están esperando a que el otro pues efectivamente que decía que traía bastante dinero y que fuera verdad, ¿no? Y al final pues bueno, pues se ve que sí, que fue verdad, tiene un país que la apoya y si le paga un país la temporada pues no sé, es complicado luchar contra eso.
¿En cuántos equipos crees que vale el talento solo, sin necesidad del apoyo en la Fórmula 1 actual? ¿En cuántos coches?
Cuatro, cinco, como cuatro equipos, Ferrari, pero Ferrari pues también tiene a Raikkonen, que no sé yo qué decirte.
Vale.
Es que es cierto, tienen a Vettel y Vettel está contento con tener a Raikkonen, no sé por qué no te ponen un buen piloto al lado. Luego, que Raikkonen es un buen piloto, pero a día de hoy ya no es un buen piloto.
A uno bueno y joven, di que sí, Teto.
Y luego tenemos McLaren, también tiene dos pilotos muy talentosos. Mercedes también tiene dos grandes pilotos. Pero está claro que también es un poco política el tema de los dos pilotos, un inglés y un alemán, es lo que mejor le viene a la marca. ¿Y cuál más tenemos por ahí?
Red Bull,
sí, pero Red Bull coge solamente a pilotos que son suyos del programa joven y bueno. Así que, bueno, también tiene pilotos y Toro Rosso también tiene dos buenos pilotos jóvenes que prefiere una combinación como la de Toro Rosso que a lo mejor lo que tiene Ferrari, ¿no? No sé. Lo veo más vivo, dos chavales que tienen ganas de correr y que se pelean entre ellos, ¿no? Que en pista va a muerte, que el Verstappen le dice que no a Carlos y, ¿sabes? O sea, que hay una rivalidad que es lo bonito de ver en las carreras.
Oye, y por lo que has detectado, ¿qué panorama crees que nos va a ofrecer la Fórmula 1 este año? ¿Crees que van a cambiar las cosas básicamente o no? ¿Que Mercedes va a seguir siendo el martillo pilón al que nadie se puede acercar, Ferrari estará ahí y los demás pues ya veremos?
Bueno, siendo realista es un poco triste, ¿no? Porque yo creo que va a ser lo mismo que estos dos últimos años, 2014 y 2015. Mercedes parece ser que está un poco superior, aunque no lo hayan demostrado en una vuelta rápida, ¿no? Como a lo mejor sí que lo hicieron en los test de los años pasados. Pero creo que se han perdido guardar cartas y el tiempo que tienen lo hacen con un neumático blando y no ultra blando. Así que bueno, que yo creo que Mercedes es el primer equipo ahora mismo, del 2016, luego tenemos a Ferrari y luego parece que está Williams y Toro Rosso, están funcionando muy bien los dos coches, así que bueno, que me extraña que Red Bull no esté yendo bien, obviamente van con motor Renault, pero yo creo que Red Bull acabará estando delante de Toro Rosso seguro como coche, a lo mejor yo creo que en Australia a lo mejor se pone un poco más por delante de Toro Rosso seguro.
¿Te ha faltado apoyo en España para poder correr?
Sinceramente, pues sí, pero también sé que es un deporte complicado, que obviamente con apoyo pues sí que podría estar corriendo perfectamente, pues a lo mejor no en un Ferrari, pero sí que en un coche decente, que estén los puntos, ¿no? O sea, en el día los asientos, por ejemplo, de Sauber, pues Felipe Nars tiene el apoyo de Banco de Brasil, el de Ericsson lo apoya Tetra Pak, o estos que hacen los breaks de leche y todo eso.
Sí, que tienen dinero, sí, claro.
Sí, sí, y los dos tienen bastante, o sea, igual que esto todos, Esteban Gutiérrez también tiene apoyo, te diría que el 70% de la parrilla, porque es que hasta Valtteri Bottas, que es un piloto bueno, en mi opinión, le apoya dos sponsors de su país.
En fin, pero no vamos a seguir urdiendo la herida, porque bueno, el pasado es pasado y hay que mirar al futuro, así que mira.
Ahora lo que falta es que sigas siendo comentarista de COPE.
Claro, yo es lo que te iba a decir, que esta es tu casa, ya sabes, que aquí entras y sales cuando quieres y además no te pedimos explicaciones y las tienes que dar, pero que cuando quieras aquí estamos, Roberto.
Muchas gracias, estamos mirando con Carlos.
Duras negociaciones, no veas tú, ¿eh?
Es duro de negociar, ¿no?
Este es peor que Pablo Iglesias.
Es duro de negociar, vale.
Tero, esperamos noticias tuyas. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Cuídate mucho. Hasta pronto.
Hasta luego.
Estará el Tetomeri con nosotros, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que al final sí. Yo creo que sí. Esto hay que...
Hay que ir madurándolo poco a poco.
Hay que gestionar, sí.
Hay que ir madurándolo poco a poco.
Primero una abstención, luego un voto a favor.
Exacto. Te vas a Australia mañana, ¿no?
Sí, mañana mismo.
Qué bien vivís. Vais con tiempo, oye. Vais con tiempo. No vaya a ser que os perdáis la carrera, ¿eh?
Pues llego el miércoles por la noche. Siempre estás con esa gracia.
No, si es que...
No, porque...
No, si es que dices llegas el miércoles por la noche como si fuera, joder, algo arriesgadísimo.
El último...
Es que la carrera es el domingo, ¿eh?
No, el viernes están los próximos artistas.
No, sí, pero la carrera es el domingo.
Bueno, ¿y qué?
No,
pero el viernes, no, pero hay que estar informado todos los días.
Ya, no, claro.
¿No? Es que, bueno, ya, da igual, ya no voy a entrar al trapo, ya me estás poniendo el capote. Está
adiós,
bien.
Caray, que buen viaje, ¿eh? Buen viaje, adiós.
La mejor afición.
Hola, Vittorio Duque, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Se lo pasaron bien los chicharreros que se acercaron ayer a Butarque, ¿eh?
Ya te digo. La afición del Club Deportivo Tenerife, del Tete, es una de las más apasionadas y fieles que he visto en mi vida. Ayer en Leganés, a casi 2.000 kilómetros de Tenerife, José Manuel me contó cómo se vive el fútbol en el Heliodoro.
Un domingo de fútbol en el Heliodoro es unos nervios antes del partido, subir la escalera, llegar arriba, oler a césped natural... Y decir, estoy en mi casa, estoy en mi tierra, estoy con mi gente, el Teide de fondo, los aviones pasando, pero siempre con nervios, siempre con ganas de que meta gol el Tenerife, de esa sensación de gritar, de estar ahí con ellos y apoyarlo.
Carlos me explicó qué es el Tenerife en su casa.
Pues en mi familia es el medio de comunicación más importante que tengo yo con mi padre y con mis hermanos desde que somos chiquititos. En cualquier momento en que no hubiera comunicación, siempre en la mesa... Ha sido el vínculo familiar más importante que nos ha mantenido unidos hasta en momentos de discusión y que siempre se ha mantenido. Vamos juntos al fútbol, los hermanos, recogemos a mi padre y es una forma de mantener un vínculo, o sea que lo es todo. Mi abuelo era birria, mi padre era birria y aquí estamos.
¿Qué es birria?
Birria eran los aficionados del Tenerife en sus orígenes, los primeros, cuando desde toda la vida. O sea que...
Carlos es un birria fantástico. Ha seguido al Tete por tierra, mar y aire.
En tren no, pero en avión muchas veces y en barco también cuando íbamos a ver a Las Palmas. Incluso hubo una vez un año famoso que se anuló una gota fría que dijeron y tuvimos que ir 4 horas en un barco y se anuló el partido y volvimos a ir a las 2 semanas y volvimos a ir la misma gente, con lo cual ya aquello ya era, todos ya se conocían porque nos habíamos pegado 4 barcos de 4 horas y la verdad que... Y como teníamos la entrada, lo respetaron, y ya aquello ya era un cachondeo, ya todo el mundo se conocía del barco, de haber estado lo que gritaban, las bromas, lo demás, la verdad que... Y también uno era más joven, ahora a lo mejor me iría a dormir a otro lado.
Matías es un birria especial. No es de Tenerife, es del Tenerife. Aquel ascenso en Girona...
Sí, sí, me fui a Girona, coche, a la locura, a... no sé, es... No sé, no, mi mamá ni siquiera lo entiende, pero hijo, ¿cómo te vas a ir tan lejos que vas solo, tal? Digo, que no voy solo, que todo el mundo va a estar allá también conmigo. Es un sentimiento, no se puede explicar. Desde que vine a España, que soy argentino, me empezó a gustar mucho, sobre todo porque tenía muchos jugadores argentinos, y vine con 11 años, y hasta ahora, no sé si se puede explicar.